La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra.
El tema de hoy está centrado en la cena de Navidad. Vamos a hablar de cuáles son las actitudes apropiadas para tener en mente a la hora de disfrutar en familia la cena de Navidad. Porque hay muchas cosas que pueden salir mal en una cena de Navidad, muchas sensaciones encontradas y hay muchas situaciones que pueden salirse de control de tal manera que uno termine yéndose de ese lugar con la sensación de haber querido que esto sea mejor.
Navidad, Roque, siempre nos da la... Digamos que para mucha gente empieza diciembre y de pronto aparecen muchos recuerdos, algunos buenos, otros no tan buenos. Uh-huh. Pero casi siempre está cargado de mucha emocionalidad, o por lo menos invita a sentir, ¿no? Por ejemplo, si alguien pasó por un duelo reciente, será su primer Navidad sin esa persona.
O si terminó una relación de pareja.
También, si resulta que salió del país y migró, y va a ser su primer Navidad fuera de su patria. Entonces, por otro lado, pues simplemente quien vuelve Navidad y vuelve a sentirse, wow, vamos a estar otra vez todos juntos en familia, va a ser una cosa muy linda. Entonces, digamos que ya sea por el lado un poquito más, no sé si negativo, pero que lleva a una emoción como la tristeza, por ejemplo, o la melancolía, y a otros que le lleva más bien por la alegría, la familia, etcétera, es una fecha que está cargada de mucha emoción. Y entonces, por eso es que a veces puede generar momentos y recuerdos muy lindos y preciosos, o a veces se puede salir de control también.
Y es así como podemos hablar de algunas actitudes que creo que está bueno tener en la mente para disfrutar, llevar adelante esta cena, que en líneas generales, vamos a decir así, se comparte en familia. Creo que una primera cosa está relacionada con la organización, cosas que ya debería estar pasando en estos momentos, ya viene pasando en muchas familias desde hace semanas atrás, mucha gente buscando qué vamos a comer. Y evidentemente el que vamos a comer es un tema importante, pero hay muchas otras cosas de organizativamente hablando, además de qué es lo que vamos a comer. ¿Qué pensás vos?
Claro, yo creo que, para los cristianos, por ejemplo, se nos invita a que puedan haber, bueno, existe la novena, la Navidad, que se reza en casa, el Adviento, que es todo... Obviamente un ritual dentro de la liturgia de la Eucaristía los domingos, pero que en casa uno puede también tener su pequeño momento de encender domingo a domingo cada vela, y en la Navidad se prende, bueno, la vela principal, digamos, ¿no? Entonces, pasados los cuatro domingos de Adviento, entonces en algún momento, pues prendiendo esa vela, cantando algún villancico, por ejemplo, podemos tener un momento espiritual. Es una cosa que hay que organizarlo y que alguien lo tiene que organizar necesariamente. Entonces, pero resulta también que hay celebraciones para la Navidad dentro de la familia.
Claro, hay rituales. Cada Correcto. Familia tiene sus rituales, ¿no?
Pero además, la iglesia misma tiene y propone algunos ritos, digamos, caseros de iglesia doméstica, familiares, ya sea en el entorno del prender las velitas, por ejemplo, o simplemente, pues bueno, no leamos la lectura de la Navidad y entonces compartimos, conversamos, oramos, rezamos juntos, cantamos cantos alegres que nos invitan a la esperanza y a la paz. Pero si no hay alguien que lo promueva y alguien que diga, ok, a esta hora vamos a hacer esto, nos va a tomar 25, 30 minutos, qué sé yo, y después vamos a, no sé... Para los que les gusta reventar cohetes, okay, los niños, este será el momento de los regalos, la cena viene así. Y en la cena, bueno, yo hago, acá es muy típico, el chancho al horno, digamos, ¿no? Vos haces el pato, ya.
El brindis.
O sea, pero para decir, vos traes el postre, nos podemos también organizar en la comida, ¿no? Para que no,
totalmente,
no solamente una persona lidie con todo, aunque hay gente que le encanta cocinar para mucha gente, pero bueno, podemos también organizarnos en quién hace qué dentro de la comida o de las bebidas, ¿no? Y hacer como un pequeño programa que nos ayude a lograr el objetivo que queremos, ¿no?
Que los niños también participen,
claro,
colocar el tenedor, colocar el qué sé yo, el mantel, o arreglar un poquito la cosa. Creo que es importante involucrar a la mayor cantidad de personas posibles dentro del proceso de organización por muchos motivos. Uno de ellos es porque generalmente el anfitrión o la anfitriona termina muy cansada. O sea, vos notás que está en la cena de Navidad realmente muy agotada por todo lo que significó todo ese día. Pues no nos olvidemos que esto es hasta tarde.
Sí.
La mayor parte de las veces tenés que llegar hasta las 12. Si en un desgaste normal llegás a las 12 y ya estás cansada, y ese día fue muy ajetreado para una sola persona o para dos personas, lo más lógico es que a las 12 ya llegues casi arrastrando de cansado, ¿no? Con lo cual, una buena organización y una buena toma de decisiones, unas buenas iniciativas y predisponerse a en qué ayudo, cómo hago, yo qué llevo, qué puedo hacer. Yo llego más temprano, tía, para ayudar un poco a acomodar la cuestión. Creo que claro, son buenas prácticas.
La decoración es una cosa también.
Y hay gente que dice, no, no te preocupes, no, no, no. Insistí porque eso realmente puede hacer que todos la pasemos bien y que no sea, la carga no sea desigual para todos los miembros de la familia.
Sí, entonces es importante hacer, como digo, a veces si lo dejamos todo a que, bueno, ¿no? Llega cada uno a cualquier hora y charlan de cualquier tema y cuando acordamos ya, bueno, ya comemos, ya pues comamos, se pierde un poquito la mística, ¿no? La mística de proponer algo un poquito más estructurado. Y de verdad creo yo que hay familias que no están acostumbradas a esto para nada, ¿no? Y quizás esta Navidad puede ser una diferencia, ¿no? Organicémonos, veamos qué vamos a hacer. Por lo menos un programa que dure una hora. Lo demás libre, como siempre, si querés. Pero una hora vamos a hacer un momento de oración, canciones, todo un ritual espiritual, poniendo a Dios en el centro. Otro momento va a ser el brindis y en un momento después terminaremos ya con la cena, el postre, la entrega de regalos. Hay, digamos, ahí un pequeño protocolo y programa que hay que ver cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Me parecería que fuese algo importante para que no se nos salga de las manos, porque justo como te digo, el peligro muchas veces es que están muchas emociones a flor de piel, ¿no? Ya sea por la tristeza, o ya sea por el enojo entre algunos miembros de la familia. Entonces yo tenía un amigo que me decía que muchas Navidades lo que hacía era agarrar su moto e irse a pasear a las 12 y pasar las 12 paseando solo, porque eso era mejor que estar en su casa, ¿no? Porque en su casa siempre no podían estar más de una hora. Pasaba una hora y después de una hora juntos ya empezaba la discusión. Por eso es interesante esto, ¿no? O sea, si nosotros le ponemos una hora de programa, digamos, ya alargamos un poquito más lo positivo, de manera de que ya, ok, a las 12:30, qué sé yo, empiezan ya las discusiones, bueno, ya lo pasamos bien. Si alguien quiere seguir discutiéndose, bueno, ni modo, pero ya hicimos lo que había que hacer, ¿no?
Claro, no empecemos lo desorganizado al inicio, lo libre al inicio, es mejor lo estructurado al inicio y lo libre después, porque en última instancia ya tuvimos un bonito momento.
Correcto, ¿no?
¿Qué otra cosa puede salir mal en la cena de Navidad? Vos hablabas de conflictos,
sí,
por ejemplo, ¿no? Los típicos memes de 26 de diciembre, 25 de diciembre es mis tíos, día, no sé, año número cuánto, mis tíos siguen discutiendo sobre los terrenos de la abuela. Yo estoy ahí, ¿no? En medio de toda esa situación. ¿Qué otra cosa puede salir mal? Pensando en cosas que pueden salir mal.
Yo creo que hay gente, decís vos, a estas alturas ya están organizándose y hay gente que no.
Uh-huh.
Sí, yo creo que lo que puede salir mal es justo que llega el 23 de diciembre y nadie sabe qué van a hacer, dónde van a pasar, cómo van a pasar, con quiénes van a pasar, uh-huh, ¿no? Entonces, y porque quizás hay familias donde pareciera que, o sea, hay personas dentro de las familias que a veces pueden tener como esa pequeña tentación de dejar todo para, no importa, ya lo vemos, no sé qué, ¿no? Y claro, cuando ya todo se quiere hacer a última hora, puede que sea un problema, puede ser que alguno ya haya decidido pasar en otro lugar, y esto puede ser un conflicto, o que resulta que en medio de la organización no logremos organizarnos de tal manera de estar todos juntos por lo menos un ratito, porque obviamente, ¿no?, en una familia ya de adultos se complica siempre más la Navidad, ¿no?
Y vos sabés que la Navidad es una mesa larga, ¿no? Es decir, una mesa donde hay por lo general más personas que de costumbre. Y eso, lógicamente, una de las cosas que puede salir mal es que la conversación sea muy exclusiva de cierto grupo de esas personas. Por ejemplo, una conversación muy masculina. Todo el tiempo hablaron de fútbol y de política. O de fútbol, vamos a decir así. Todo el tiempo hablaron de fútbol. Y por ahí las mujeres del o sea, sí les interesa un poquito y todo lo demás, pero los varones como que se engancharon mucho en esa charla. Y fue una charla como muy muy de ellos, muy para ellos, ¿no? Ahí habían niños, ahí habían jóvenes, ahí habían mujeres, ahí habían abuelas. O sea, quiero decir, creo que está bueno que los temas sobre los cuales vayamos a conversar intentemos en lo más posible, yo sé que no siempre es posible, pero en lo más posible variarlos y sobre todo a que la conversación transite sobre temas de interés común. Más comunes. Por ejemplo, cosas que pueden funcionar muy bien, hablar de cómo eran las cosas antes. Los niños les puede interesar. Ah, ¿de verdad esto no era pavimentado? ¿Esto era lejos? Antes sí, antes esto era lejos. Porque te acordás cuando... Entonces, por un lado, con adultos vamos recordando cosas que nos pasó a los dos. Y a los niños les vamos diciendo cómo era antes esto. Aquí pasaba un río, te cuento. De verdad, pasaba un río. Entonces, es decir, incluyamos, si vamos a recurrir a recuerdos, intentemos incluir a los niños también en esa dinámica. Es muy común que los niños rápidamente, o sea, coman y se vayan y dejen a los adultos en la mesa. No está mal, porque les interesa hacer cosas de niños y entre primos y tal, pero qué bueno sería que también formen parte de las conversaciones. No es que mis papás en la familia charlan y yo juego. No, yo también puedo involucrarme un poquito en la conversación en la medida de lo posible.
Yo creo que sí, que el tema es que se acapara o que se utiliza el espacio de estar juntos para hablar de temas no tan positivos o tan agradables.
¿La cena de Navidad es para tomar decisiones?
Claro, entonces el punto es, en este punto, ¿no?, hay que evitar temas exclusivos, hay que evitar temas conflictivos. No es un lugar en el que nos vamos a poner de acuerdo para hacer otras, sí, claro, cosas. Entonces, es otra cosa. Evitar hablar de negocios. Por ejemplo, las empresas familiares tienen la tendencia, no solo en Navidad, en todo momento que están juntos, de lo único que hablan es de la empresa de ellos, ¿no? Entonces, intentar que en la cena de Navidad...
Y lo hablan, bueno, con fatiga, con cansancio.
Claro, o con enojo con también, enojo, porque es propio del trabajo, ¿no? Entonces, intentar desconectarse un momento y pensar, ok, no hablemos de... Porque mañana hablamos de esto, ahorita hablemos de otras cosas, hablemos con los chicos, divirtámonos con ellos, juguemos. Entre todos hagamos un juego, por ejemplo, ¿no? Juguemos familiarmente para divertirnos. Hagamos un momento de brindis, uno por uno, entre todos. Hablemos de lo que agradecemos. Qué lindo es una dinámica de agradecimiento en la cena de Navidad, ¿no?
Claro.
¿Por qué quiero dar gracias en esta Navidad,
¿no? Bonito eso.
Uno por uno, ¿por qué damos gracias? Pensemos en todo el año. Yo sé que capaz se parece más a lo de Año Nuevo, que también familias lo celebran. Uh-huh. Pero de todos modos, o sea, ¿por qué quiero dar gracias en esta Navidad? ¿Qué es lo que quiero agradecer? De manera de que cada uno pueda tener un momentito para conversar. Entonces, una actitud importante es evitemos los temas conflictivos, evitemos los temas exclusivos solo de dos o de tres. Intentemos incluir a todos y que podamos pasar un momento agradable, ¿no?
Yo creo que otra buena práctica es pensar, pues sabes que una de las cosas, sobre todo si hace mucho no los veo a ciertos familiares, normalmente mis preguntas o mis intervenciones pueden llegar a ser algo así como que, ¿y vos cuándo? Tanto, 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 tanto. Es decir, preguntas propias del ciclo vital. Por ejemplo...
¿Ya conseguiste trabajo?
¿Ya conseguiste pareja? ¿Ya conseguiste trabajo?
¿Cuándo van a tener hijos?
¿Cuándo se van a casar? ¿Y cuándo el anillo? Ya van a tiempo, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Todavía no sabes qué vas a estudiar?
¿Se compraron casa? ¿Siguen viviendo con tu suegra?
¿Siguen alquilando? O sea, son preguntas que, por supuesto, que pueden herir ciertas sensibilidades. Pues bueno, sabes si ayer lloró por eso la persona, ¿no? Más aún si yo hace tiempo yo no veo a la persona, primero tengo que tomarme el tiempo de calcular el asunto. Es decir, yo puedo conocer a esa persona, pero no la veo hace tiempo. No sé si eso es doloroso, si eso es difícil, si eso es confuso, si eso es un problema, si eso es vergonzoso. Porque una cosa es preguntarle yo directamente a la persona, otra cosa es preguntarle en la mesa, con todo el mundo ahí, escuchando, atento a la respuesta que esta persona vaya a dar. O sea, hay situaciones que sin duda no son tan cómodas y que se pueden terminar dando en mayor o menor medida. Hay gente que hasta hace chistes a la hora de preguntar. En realidad te lo pregunta, pero está chisteando con eso. Ah, pero vos sos muy panada. ¿Cómo vas a tener un solo hijo? ¿De qué? Cualquiera tiene un hijo, ya tuviera dos o tres, ¿no? O yo a tu edad, expresiones como esas, lógicamente son incómodas, no genera un buen ambiente. Dos o tres se ríen, la persona se incomoda y eso va generando una vergüenza ajena en algunos de los miembros de esa mesa, diciendo así como, haciendo a un ademán de vergüenza de para qué te traje, más o menos, ¿no? Y creo yo que ese tipo de situaciones pueden quedar a un lado. No significa que no preguntes nada de la vida de la persona. Puedes preguntar, puedes acercarte un poquito, pero la forma va a terminar definiendo si esa va a ser o no una conversación incómoda.
Claro, hay que tener cuidado. Lo mismo cuando se trata de hablar de un tercero. O sea, si yo voy a usar la cena de Navidad para hablar mal de tu hermano. Oye, pero que tu hermano realmente me enteré lo que hizo.
Ah, hablar de los que no están.
Por eso, lo que hizo, lo que dijo, no es correcto, no me parece que debió hacerlo así. Realmente, ¿sabes qué? Me da pena tu madre, porque siempre... Y entonces utilizo este momento para hablar mal del que no vino, del que no está, del que se fue, del que y no, ni siquiera llama. O sea, y claro, ¿no? Eso puede ser a veces diferente y la perspectiva puede ser distinta. O sea, un tío me puede hablar de mi hermano, pero yo es mi hermano, pues bueno, tengo un sentimiento hacia él distinto, pienso las cosas de otra manera.
No le puedo reír el chiste.
Y entonces, claro, ¿no? Buscar un poquito, evitar también exactamente ese comportamiento. Y si me preguntan algo o me hacen un comentario del cual yo no soy partícipe, yo puedo tener el derecho de decir, ¿sabe qué? Preferiría que no hablemos de esto. O la verdad que no quisiera contestar esa pregunta en
qué
este
bueno,
momento.
Qué bueno eso que vos decís, porque, o sea, yo creo que hay que normalizar ese tipo de intervenciones. Uno muchas veces dice, ay, no quiero generar un problema, no quiero incomodar, por poner un límite. Y no está mal poner un límite. Creo que genera un peor ambiente el seguir promocionando esa mala conducta, ese mal ambiente, termina generando una peor sensación que decir, hoy no prefiero no hablar de eso, hoy no me gustaría responder a esa pregunta, como bien hacer referencia, y eso hay que normalizarlo. Como también, creo que una buena...
O sea, porque lo desubicado es el comentario anterior, no el no querer responder.
Claro, totalmente.
¿No? Entonces es mejor más bien decir, no quiero responder ahora, o me gustaría que hablemos de otro tema, por favor, con educación. Y aunque la otra persona se pueda sentir un poco molesta o incómoda, que sepa que lo incómodo o lo equivocado es el comentario que traía la persona y no el hecho de pararlo, ¿no?
Totalmente. Yo creo que otra buena práctica que hay que acostumbrar a hacer, ojalá en la mayor cantidad posible, es esto de invitar a alguien que puede no estar en una buena condición para esto. Por ejemplo, una persona que acaba de llegar al país y no tiene con quién pasarla, pudo haber llegado por razones de trabajo y no pudo volver a su lugar de origen. Todos tenemos a alguien a quien poder invitar. Oye, vení, cena a casa, cena con nosotros, vení, haz esto, ¿no? Pero muchas veces no, nos enfocamos mucho en nosotros y no miramos más allá de nuestro propio círculo. Y no está mal tener a un invitado alguna vez que pueda estar y conocer nuestra familia desde ese lugar, ¿no? Creo que eso es una buena práctica. Otra buena práctica puede ser, por ejemplo, esto de llamar a personas que están lejos. Estamos todos reunidos, llamar a personas que pueden estar lejos o que no pueden estar con nosotros en este momento por diferentes razones. Gente que está en el hospital, gente que no la está pasando bien necesariamente, es algo que sin duda puede ayudarles a pasar un mejor rato. Porque, a ver, una vez más, lo que termina ocurriendo en la cena de Navidad, lo que terminó ocurriendo entre nosotros, te hago parte de todo esto que estamos haciendo, te hago parte, te videollamamos. Hoy con las videollamadas uno puede realmente disfrutar de muchas cosas, saludar a los sobrinos que viven en otro país y que no los conozco. O sea, creo que son bonitos momentos que pueden recrear y pueden unirnos un poco más en esto de la familiaridad.
Sí, y por ahí yo quiero insistir más aún en este espacio de la importancia de que la Navidad esté relacionada con la paz, ¿okay? Pero es importante decir que la paz en el corazón del hombre y de la mujer sobre todo estará cuando se siente seguro. Y no hay un lugar más seguro que sentirse en los brazos de un padre, y en este caso del Padre Dios, que ha decidido dar a su Hijo al mundo para redimirlo, para salvarlo, ¿no? Entonces, yo me animaría a decir que es importante que para que en la cena de Navidad se respire paz, podamos tener un momento de contacto con este Padre que nos hace sentir seguros, queridos, amados, protegidos. Entonces, al inicio, al final, en algún momento, hacer el espacio para pedirle a Dios el Padre, para sentirnos de que en esta familia somos parte también de esa otra familia, de la familia de Nazaret, que en realidad nos estamos adheriendo a la celebración de una familia, de la familia de José, María, Jesús, pero que obviamente es la familia de Dios, porque Jesús es hijo de Dios. Entonces, sumarnos a la celebración de la familia de Nazaret y por lo tanto tener en claro de que si estamos reunidos en familia nosotros y es porque estamos celebrando y de alguna manera rememorando esa reunión familiar donde hubieron invitados también, ¿no? Vinieron los pastores que se les anunció y entonces vinieron a celebrar, vinieron unos reyes que vinieron a adorar al niño. Era un espacio de alegría, de gozo, pero sobre todo de paz. De la paz que te da sentirte seguro y al mismo tiempo de la paz que te da sentirte con esperanza. Entonces, sentirnos parte de la familia de Dios, que es Dios que ha querido celebrar con la humanidad a su propio Hijo, haciéndolo nacer de una mujer para redimirnos y para que entonces todos podamos ser parte de su propia familia,
¿no? Y sentirnos seguros no es un dato menor, es, creo yo, una de las cosas más importantes para tener presente a la hora de llevar adelante la cena de Navidad, porque ahí donde una persona se siente insegura, insegura de decir lo que piensa, insegura de dar una opinión, insegura de dar una respuesta, insegura de expresar un deseo, insegura de decir algo porque siente que con cierta desconfianza cualquier cosa que diga puede ser usado en su contra, cualquier situación de este tipo, lo que puede llegar a pasar sin duda es que la persona no desee estar acá, que la Navidad sea un espacio seguro para todos los que estamos en esa mesa, que sea seguro para absolutamente todas las personas que están compartiendo con nosotros. Y creo que es una oportunidad muy linda, es el tema del toque físico. Algo que se da en Navidad es los abrazos, sí, ¿no? Es muy bueno, porque yo puedo tener, por ejemplo, la sensación de mi papá nunca me abraza, ahí me va a abrazar, ¿no? Difícilmente me va a dar la mano así, ¿no? De lejos. Probablemente hay un abrazo, por lo menos un abrazo no va a ser el abrazo más apapachador del mundo. No va a ser el abrazo más efusivo, más cariñoso que pueda dar, pero va a haber un abrazo, va a haber un gesto físico. Y yo tengo que prepararme para eso en plan, lo voy a recibir. No, así como esté, fallado, herido, frío, rígido, duro, contenido, pero lo voy a recibir y voy a dejarme amar. Voy a abrirme a la posibilidad de dejarme amar con ese abrazo. Porque no pasa muchas veces y porque de quien viene, además sé que le cuesta mucho. Y creo que sería una muy buena oportunidad cerrar los ojos un ratito mientras abrazo y sentirlo y luego volver a felicitar a quien corresponda, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que eso funcionaría en la medida en que dentro de esa organización que decíamos, digamos, a ver, ahorita nos vamos a felicitar. Por favor, que los abrazos duren 2 segundos por lo menos. Ya, pues porque te cuento que hay gente que abraza, pues bueno, no, abrazo con la mano aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va? Y te pongo la mano en el hombro así, adelante, no te acerques mucho, digamos, ¿no?
Te regulo.
O me voy hacia atrás, digamos, ¿no? Así lo más lejos posible. Entonces eso...
O la nalga.
Ajá, terminan siendo abrazos un poco... fríos también.
Con palmadita.
¿No? Con palmadita.
No abrazo con palmadita, no abrazo distanciado, no abrazo con el brazo, abrazo cuerpo con cuerpo. abrazo. Somos familia, de eso se trata.
Sí, y por eso te digo, si de repente dentro de la organización hay alguien que dice, a ver, un ratito vamos a felicitarnos, así que abrazos por lo menos de 2 segundos, nada de abrazos sin chiste y frío, por ejemplo, ¿no?
La tía siempre dice, abrázame bien, hija, ¿no?
Ajá. Entonces, eso es un momento para abrazar, es un momento para decir te quiero, te amo, es un momento para decir gracias, es un momento para decir felicidades. Hay que hablar, hay que decir estas cosas, porque casi siempre... antes y después de hacer este tipo de gestos afectivos, algo pasa en nosotros para bien. Entonces, de verdad que nosotros deseamos de corazón de que en estas fiestas celebren lo más cercanos posibles, que sus vínculos mejoren, que sea una cena que se planee, que se organice para lograr unirnos más, sentirnos más cerca y, como decía, sentirnos en la paz de aquel que está en los brazos de Dios, que entiende, que nos entiende, que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que ha querido darnos a su Hijo para que nosotros nos convertamos también en hijos de Él.
Continuamos con Pido la Palabra.
Estamos en la recta final del programa y en la recta final del año. Este es nuestro último programa aquí en Radio Betania y estamos muy agradecidos. De verdad que es un momento para agradecer a Dios por cada jueves, cada mensajito que usted mandó, cada pregunta que hizo, cada vez que pudimos ser útil para alguien, le damos gracias a Dios porque eso es lo que Dios hace. Nosotros simplemente estamos aquí prestándole un poquito la voz al Señor, pero es Dios el que habla de una u otra forma a nuestros corazones y nos hace sentirnos un poco mejor, más queridos.
¿Con nosotros será hasta el año?
Sí, vamos a terminar haciendo una oración así cortísima, pero dando gracias a Dios, sí, y pidiendo también para esta Navidad sea una Navidad bendecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias por cada segundo transmitido de este programa en este año. Gracias por todas las personas que se contactaron, las personas que se sintieron, que vos les hablaste, aunque sea algo pequeño, a través de este servicio que aquí en la radio se realiza. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que en esta Navidad vos puedas visitar las familias. Así como la familia de Nazaret se reúne en torno al niño que nace, este niño, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos, que viene a darnos esperanza. Así también en cada hogar, en cada familia, podamos reunirnos en torno al niño Dios que nace, que pueda llenar nuestro corazón de paz, de alegría, que podamos dejar de lado rencores, tristezas, angustias, problemas, soltarlos en esta Navidad para poder recibir el año que viene con otra actitud, sobre todo sintiéndonos libres y sintiéndonos bendecidos por vos, amado Señor. Derrama amor en cada corazón, en cada familia, para amarnos y perdonarnos y para comenzar de nuevo. Si se han roto los vínculos, que se puedan volver a reparar. Si hace años que no se hablan las familias, que puedan volver a hablarse, que podamos vivir este año el milagro de la Navidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen María. Amén.
Amén.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.